Bueno, nosotras venimos realizando el trabajo del observatorio ya desde hace varios años. Relevamos los casos de agresiones contra mujeres, femicidios y ataques de odio a la colectividad LGTBIQ+. Nuestro trabajo está basado en relevamiento de casos que son reflejados en los medios gráficos digitales, relevamientos de casos de denuncias que nos llegan a nuestras redes y que contratamos también obviamente con los medios gráficos para que no se superpongan obviamente la información y el relevamiento de casos de denuncias realizadas. Desde hace ya 3 años, nosotras incluimos, es decir, separamos de la gráfica de los feminicidios los transtravesticidios, como para visibilizar también la problemática allí. Y este año hemos empezado a realizar el registro de los ataques de odio en contra de la comunidad LGTBIQ+. Eso nos ha dado, como vos decías, en lo que al 31 de enero del 2019, digamos, es importante establecer el tiempo, porque estamos hablando del primer mes recién del año, de 12 ataques de odio en todo nuestro país, 2 en Córdoba, teniendo en cuenta que es la segunda provincia con más ataques de odio, la primera es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se produjeron 3 ataques, ¿sí? Y el resto de las provincias, un solo ataque. Uh-huh. En este caso son jóvenes que fueron agredidos en la vía pública, en realidad en parte dentro de establecimientos de diversión, boliches y un restaurante, y que luego su agresión siguió en la vía pública, y que se dio, no hemos podido profundizar sobre esa información en cuanto a un estudio sociológico, pero sí es llamativo que se ha dado en ciudades del interior, es decir, se dio en Villa Rumipal y en Capilla del Monte.
Sí, turística, ¿no? Con ese perfil.
Exactamente, con un perfil turístico, exactamente. El de Villa Rumipal, que es el caso de Pablo del Oso, que él fue atacado en un boliche en Abisco y es la agresión más importante porque es un joven que necesitó recibir atención médica posterior, bueno, salió en todos los medios, sus fotos, su cara desfigurada, lo atacaron entre varias personas, además de, digamos, de increparlo, insultarlo y seguirlo, lo agredieron físicamente. Y el segundo caso es de 2 jóvenes, Brian David de los Santos y Leonardo Vargas, que ellos estaban en un restaurante en Capilla del Monte, y cuando al salir del restaurante se dirigieron a la casa de la mamá de uno de ellos, y en la vía pública los increparon, los insultaron, los agredieron, ¿no? Eso con un nivel menor de agresión en lo físico, obviamente, porque estamos hablando de 2 ataques de odio.
La lectura que se puede hacer es también de un mensaje disciplinador que se pretende dar a partir de estas demostraciones públicas de intolerancia y de agresión hacia este colectivo, hacia estos colectivos.
Totalmente, a mí me parece que es un claro reflejo de los discursos de odio que se vienen haciendo cada vez más comunes en los países de nuestra región, ¿no? No solamente en nuestro país, sino también en los países hermanos, donde van ganando terreno los gobiernos o las propuestas políticas de derecha, y que apuntan a todas las identidades disidentes o las minorías en términos de colectividades minoritarias como las responsables de todos los males, ¿no? Como los responsables de la inseguridad, de la falta de trabajo, la decadencia, de los problemas económicos, de todo, ¿no? Me parece que está relacionado causalmente cómo ha ido aumentando el discurso de odio y de intolerancia de parte de referentes políticos, y cómo eso da una cierta libertad, por decirlo de alguna manera, un permiso a la sociedad bueno, a estos sujetos que no, obviamente que no tienen ningún interés en respetar las disidencias, que son unos intolerantes, en poder, con un sentido de impunidad, agredir a otro.
Sí, es que preguntar también en esa línea de este recuento de 12 ataques en lo que va del 2019, ¿qué intervención, qué rol asumió la policía o integrantes de fuerzas de seguridad y también los profesionales de la salud en estos casos?
Bueno, nosotros de estos 12 casos, lo que hemos podido relevar es que 3 de estos casos sucedió, o sea, las agresiones fueron realizadas por miembros de la policía, ¿no? Y que de estos 12 casos de los cuales necesitaron atención médica, a 3 de estos jóvenes agredidos, les negaron una atención de salud en un primer momento, o cuando recibieron atención de salud se les revictimizó, es decir, se les cuestionó por qué estaban allí, por qué se comportaban de esa manera, ¿no? Se les cuestionó sus actitudes en la vía pública, una cuestión como legitimando las agresiones y cuestionando las conductas, la identidad, la orientación, ¿no? Una nueva discriminación, ¿no? Una revictimización de estos jóvenes.
¿En qué marco legal se encuadran estos ataques a la comunidad LGBTIQ+?
Mira, creo que es preciso decir que el desarrollo legislativo no es muy profundo en este tema, inclusive internacionalmente son bastante nuevas las declaraciones de la ONU. La primera declaración que saca la ONU, que es en el año 2007, son los principios de Yogyakarta Carta, que son como recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo debe interpretarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Porque había una interpretación muy restrictiva y no se aplicaba, no se le reconocían los derechos humanos a estas comunidades identitarias disidentes. Entonces estamos hablando de hace 11 años, 12 años atrás, en comparación con otras legislaciones, son legislaciones relativamente nuevas, ¿no? Y en nuestro país tenemos legislación que ha ido reconociendo ciertos derechos, como el matrimonio, la unión convivencial, la identidad autopercibida, el derecho de poder adoptar. Pero la protección contra los delitos de odio es una protección penal, ¿sí? Que se incluyó recién en 2012 con la reforma del Código Penal, cuando se conoció, fue muy conocida esa reforma porque se conoció como que se incluyó el delito del feminicidio en el Código Penal, pero ahí también se incluye los delitos de odio, ¿sí? En razón de la orientación sexual, de la identidad de género, ¿sí? O de cualquier expresión. Pero esa es una protección que es una protección en último caso, porque es una protección en el caso de que exista un homicidio, es decir, que se quite la vida, ¿no? No hay mucha legislación previa sobre la protección en caso de agresión en la vía pública a nivel nacional. Sí existen en algunas provincias, sí existen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunas otras localidades, pero no hay una legislación nacional que al menos unifique un criterio sobre cómo legislar, ¿no? ¿Qué acciones se van a considerar agresivas? ¿Cuáles son las sanciones que se van a implementar? Y además, una política de educación con miras de respeto y de tolerancia, ¿sí? Porque es, digo, para mí la palabra clave es la tolerancia, ¿sí? Si nosotros no educamos a la sociedad, digo, con una mirada de el otro es un sujeto de derecho igual que yo, y por ende pasible del respeto y de tolerar todas sus expresiones identitarias, de orientación, de opinión política, de elección religiosa, ¿sí? Todas sus expresiones, es muy complicado dejar de ser una sociedad tan violenta con las minorías, ¿sí? Con estos grupos que no se ajustan a la heteronormatividad, ¿no? Y en eso me parece que el rol del Estado, de los Estados, el Estado nacional, el provincial, el municipal y por ende de los gobiernos de turno, es invaluable, porque ellos son los principales responsables de generar políticas que apunten a convertirnos en una sociedad más respetuosa y más tolerante y por ende menos violenta.
De alguna manera te escucho hablar y me da la sensación de que todos los caminos, cuando hablamos en, sobre problemáticas vinculadas a, al género, conducen a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral como una de las herramientas básicas para poder empezar a deconstruir toda esta violencia machista hacia las mujeres y las disidencias en Argentina.
Sí, totalmente. La Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección, Sanción y Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, que si bien está referida hacia la mujer, contiene un montón de principios y de legislación que hacen a la educación y los contenidos curriculares, la educación formal y la educación informal, es decir, esto de campañas de concientización, campañas de publicidad, que hacen a la temática, que apuntan a comprender y entender al otro como sujeto de derechos y respetar todas las diferencias y todas sus disidencias o todas sus elecciones, ¿no? Para mí es un punto de inflexión la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Me parece que hay, creo yo, no ingenuamente, una fuerte campaña de desprestigio de estos marcos legislativos para que no se apliquen, para que la sociedad tenga una mirada negativa sobre esta legislación, que tengan una mirada biologicista, inclusive, sobre la educación sexual integral, ¿no? Como que apunta solo a que hace la reproducción y no a todo el amplio espectro de derechos que contiene la Ley de Educación Sexual. Pero para mí es importante, en ese sentido, también la acción de los miembros de la sociedad, porque esas legislaciones están aprobadas y, por ende, deben ser aplicadas por los gobiernos, ¿sí? Entonces, me parece que ahí jugamos un rol importante las organizaciones sociales de todo tipo. Los partidos políticos, las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, los movimientos sociales. Jugamos un rol importante, decía, en esto de exigirle a nuestros gobiernos la efectiva implementación de estos marcos jurídicos que ya están vigentes.
Por último, Dalai, quería preguntarte también por esta responsabilidad que planteabas en la ciudadanía y en las organizaciones de exigir la implementación de las leyes vigentes por parte del Estado, pero por supuesto también avanzar en el desarrollo de legislación que termine protegiendo a las identidades disidentes que hoy se ven vulneradas por estas ausencias que hay en términos de avance contemplar este tipo de ataques. ¿Qué recomendaciones podés brindar como abogada de cómo actuar ante una situación de agresión, teniendo en cuenta que la mayoría se han dado en la vía pública, es decir, en muchos casos hay también testigos o personas que están también siendo, vivenciando lo que está sucediendo? Digo, ¿qué recomendaciones podés brindar para que se tengan en cuenta ante una situación de agresión e intolerancia hacia personas del colectivo LGBTIQ+, que puedan desarrollar?
Mira, te digo las recomendaciones que nosotros siempre damos, yo desde Mumalay y también desde una mirada legal, que siempre damos en casos de agresión. La primera es denunciarla. Sí, es denunciarlo en las unidades judiciales o en los comisarios, en caso de que no existan unidades judiciales que cumplen el rol de receptar denuncias. Me parece que hay que denunciarlo, porque si uno no exige que los órganos que están establecidos en nuestro sistema de gobierno para que actúen en caso de agresiones, si uno no exige que estos órganos implementen, digamos, accionen, está en cierta forma también permitiendo que siga pasando, ¿no? Entonces la primera acción es denunciarlo. La segunda acción es hacerlo visible. Me parece que en eso juegan un rol muy importante las redes sociales hoy, los medios de comunicación, porque me parece que estas acciones también ayudan a romper el tabú de esto, ¿no? De vivirlo como algo normal, las agresiones en la vía pública, o de en cierta manera dar el mensaje de, bueno, se lo tenían merecido, ¿no? Porque me parece que si uno lo hace público, lo expresa, también se está parando desde una mirada de yo soy el sujeto de derecho y yo merezco que me respeten, ¿sí? Me parece que también hay una reafirmación desde donde uno se mira. Entonces, me parece que estas dos acciones van de la mano, ¿no? Exigir que los organismos que están establecidos cumplan su finalidad, es decir, investiguen los hechos, porque más allá de que no hay mucha legislación específica, sí Argentina ha rubricado tratados internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y eso se aplica a todos los sujetos, a todos todas las personas, ¿sí? Justamente sin discriminación, sin distinción de raza, color, opinión política, posición económica o de cualquier otra condición, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, todo este marco legislativo internacional que Argentina ha rubricado también se aplica a nuestro país, ¿no? Entonces, está bien, quizás no haya una legislación nacional muy profusa en la temática, pero sí existe tratados y legislación internacional que Argentina está obligada a respetar y a cumplir. Entonces, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es denunciarlo en los ámbitos que corresponden, ¿no? Digo, en los medios judiciales o comisarios, y también hacerlo visible, denunciarlo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Parece que eso también abre el debate, ¿no? Porque si no, por ejemplo, si estos jóvenes no hubieran hecho visible sus casos de agresión en la vía pública, hoy estaríamos hablando de este tema probablemente, porque no se hubieran hecho conocidos. Entonces me parece que esas dos acciones son muy poderosas y a la vez nos paran desde una mirada de yo soy un sujeto que merece que lo respeten y que merece caminar por la vía pública con libertad, con seguridad y con tranquilidad.